Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Aquí estamos, el equipo al completo de Madrid Directo, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, y lo que vamos a hacer a partir de este momento es hablarles de economía. Lo hemos anunciado en la primera hora, que queríamos que el profesor Rodríguez Brown nos hablara de esta actualidad que habla precisamente, entre otras cosas, de Ferrovial. Pero bueno, saludamos primero al profesor. ¿Qué tal, don Carlos?
Hola, muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bien, pues gracias por estar ahí. Igual saludamos a Alejandro González. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal, Nieves? A pesar de los impuestos y de la envidia que me da no haber podido estar últimamente comiendo sashikis, musakas, souvlakis y esas cosas que otros sí que creo que han hecho.
¿Pero qué me estás contando?
Dinos
ese secreto que no sabemos. No,
pues eso es lo que me gustaría a mí saber, qué hay que hacer para llegar a comer esas cosas.
Pero bueno, profesora, ¿a qué se refiere, Alejandro? Yo estoy muy perdida.
Se refiere, porque no tengo intimidad en este programa, a que me he ido en Semana Santa con mi familia a pasar unos días a Grecia y he comido todas esas cosas que dice Alex.
Son las paredes, profesor, que escuchan mucho.
Amigo, y Grecia bien, le ha gustado, que ha estado en Atenas.
Muchísimo. Me encanta. La verdad, nunca había estado, no había estado nadie de mi familia y lo pasamos muy bien. Es muy aconsejable.
¿Pero ha estado en la capital o se ha ido a las islas? ¿A dónde ha estado?
No, hicimos todo plan terrestre. Uh-huh. Nos quedamos en Atenas unos días y después hicimos viajes por el interior. Fuimos a Delfos y fuimos al Teatro Epidauro, fuimos a Micenas. Dimos vueltas por ahí, muy, muy bonito.
¿No le llamó la atención, profesor? Yo cuando estuve hace un par de años, me llamó mucho la atención el tema de la crisis financiera que pasaron allí hace una década. ¿Cómo todavía se ve en las calles, cómo se ven muchos pueblos, muchos sitios cerrados todavía?
Que esa crisis,
sí,
¿no?
Sí, la crisis económica. ¿Le llamó la atención también?
Pues no, porque están recuperados, yo creo que desde la última vez que viajaste. Lo que pasa es que lo que tienen es preocupación, naturalmente, como tenemos nosotros, por la situación actual. Y especialmente nos hablaron mucho, claro, obviamente, del turismo, que para los griegos es tan importante como para nosotros. O sea que sí que había inquietud, pero algo mejor de la última vez cuando estuviste tú.
Bien, pues profesor, ha sido llegar a España y se ha encontrado con noticias como la que podemos leer en Expansión, que dice que Ferrovial pide al gobierno respeto a los accionistas, Alejandro.
Bueno, recordemos, Nieves, que mañana jueves tendrá lugar la Junta General de Accionistas de la compañía y será la más trascendental y también polémica con esa guerra entre el gobierno y Ferrovial por su traslado a los Países Bajos, donde previsiblemente se va a aprobar esa decisión. Desde la empresa han contestado el ejecutivo de Pedro Sánchez pidiendo respeto a las decisiones de sus accionistas y sostienen que está basada esta determinación en razones estratégicas y económicas. Piden al gobierno que sea neutral.
Profesor, la verdad que estamos aquí en un tira y afloja, pero el gobierno pide respeto a los accionistas. ¿Usted ve ahí en ese respeto un poco de presión por parte del gobierno?
Bueno, un poco de presión, por decirlo suavemente.
Finamente, ¿no?
Tú eres una mujer muy delicada.
Muy delicada, lo soy.
Desde luego es una noticia muy mala lo de Ferrovial, ¿no? Porque fijaros el mensaje de la empresa, ¿no? Que le pide al gobierno que respete a los accionistas. Claro, yo leí esta noticia en Expansión que nos ha contado Alex. Yo dije, qué cosa más rara, ¿no? Que haya que pedir eso. ¿Por qué? Porque el gobierno es su obligación. La obligación es respetar a los accionistas. Una cosa obvia, que hay que respetar los derechos de los ciudadanos y su propiedad privada. El hecho de que la empresa tenga que hacerlo así, o sea, tenga que pedir eso, me parece que es muy preocupante por una decisión que es perfectamente legítima. Por cierto, no se va a llevar la empresa, ¿eh? La empresa se va a quedar aquí con sus empleados, sus obras, sus oficinas y todo. Se piensa llevar la sede para tomar ahí decisiones de cotizar en otros mercados, en fin, decisiones de la empresa que al gobierno no le atañen para nada. pero mi sensación es que están tan preocupados en un momento electoral, digamos, que lo que quieren es o bien echarle la culpa a la empresa, cosa que hizo Pedro Sánchez, no olvidemos, con nombre y apellido, ¿eh? Es decir, nombró al presidente de la empresa con nombre y apellido, ¿eh? Esto parecía, dije, esto parece mi Argentina natal, digo, una democracia bastante endeble. O sea que sí, es una noticia preocupante, sin duda.
Pues siguiendo la estela, en El Economista también hablan de la amenaza de Hacienda a Ferrovial con el 25% de plusvalías latentes, Alex.
Desde el gobierno desafían a la empresa con hacerles pasar por caja por basar su traslado en una menor tributación, y desde el Ministerio de Asuntos Económicos se basan en el texto de la ley del impuesto de sociedades, que en materia de fusiones señala que Hacienda no aplicará el régimen de neutralidad fiscal cuando la operación no se efectúe por motivos económicos válidos. Vamos, que si la agencia tributaria no valida esos argumentos de Ferrovial, esta empresa podría tener que pagar el 25% de esas plusvalías latentes de los activos que traspase en la fusión, porque consideren desde Hacienda que se va pues para eludir impuestos.
Profesor, hay que ver ese 25% de plusvalías latentes, esa amenaza de Hacienda, ¿cómo la valora usted? ¿Cómo la ve?
Pues que este miércoles, desde luego, cada noticia es peor que la anterior.
O sea, que es miércoles de ceniza, un poco de ceniza.
Lo que estamos viendo es la característica de los peores gobiernos, ¿no? Que es la arbitrariedad. Es decir, utilizar las herramientas del poder para lanzar amenazas. La lanzó el gobierno a través del diario El País, que fue ayer, me parece, ¿no? Siendo Ferrovial, se expone a que la crujan a impuestos y tal. O sea, que si haces una cosa que no le gusta al gobierno, pues te manda la agencia tributaria y te cruje. Es verdaderamente terrible. Entre otras cosas, porque es mentira. Es decir, la decisión de Ferrovial, en esa decisión, la fiscalidad no es la más importante, como han explicado. Son razones de carácter estratégico, económico, financiero. Y además, aunque fueran unas razones fiscales, el traslado es legal. Y por cierto, el Ferrovial no se quiere ir a Canadá, ni a Australia, ni a Arabia Saudita. Se va a un país de la Unión Europea. O sea que los tratan como unos forajidos. Desde luego, a ver, espero que la noticia siguiente no sea tan mala como esta, pero metemos lo peor, ¿eh?
Bueno, vamos a intentarlo. En el diario El Mundo cuentan que Nadia Calviño amplía el foco a todas las empresas y va a vigilar sus márgenes.
Sí, venimos fuerte, Nieves. Miércoles de ceniza, no, quizás miércoles de cenizos nos llamarán algunos. Bueno, al parecer, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, va a crear una nueva institución, un observatorio para vigilar esos márgenes empresariales, y lo anuncia en plena guerra con Ferrovial. Lo que va a hacer este nuevo organismo es hacer análisis de seguimiento a trabajos que ya viene realizando el Banco de España. Va a implicar a su propio ministerio este observatorio y también van a implicar al Instituto Nacional de Estadística.
Profesor, seguimos con, en fin, vigilancias por parte del gobierno a las empresas.
Efectivamente, vamos de mal en peor. Vamos de mal en peor. Bueno, por dos motivos. Primero, por la persona. Porque si os fijáis, dentro del gabinete, Nadia Calviño tenía una imagen bastante buena. Y es una vieja tradición que han tenido siempre los socialistas, que es poner en el Ministerio de Economía a alguien que se aparte, digamos, de los cánones más radicales, más populistas, más intervencionistas que siempre tienen los socialistas. Y esto es muy antiguo. Vosotros no recordáis porque no habíais nacido, pero claro. En los años 80, bueno, igual Nieves sí, pero era muy, muy pequeñito, una
bebé. Era un bebé.
Sí, era prácticamente un bebé. Pues en los años 80, de lo que se hablaba era de cómo Felipe González tenía en el mismo gabinete a Alfonso Guerra, que era entonces no era el estadista que parece ahora, era un populista total, y al mismo tiempo tenía pues a figuras como a Miguel Boyer o a Carlos Olchaga, que transmitían una imagen de seriedad, que tenían contacto con el mundo empresarial, o eran economistas, o en fin, y tenían una imagen muy diferente, y de hecho se peleaban entre sí. Y esa tradición se mantuvo, ¿eh? Después estuvo Pedro Solbes, que acaba de morir hace poco, que también transmitió una imagen de seriedad. Bueno, y con Calviño creíamos que pasaba lo mismo. De hecho, es técnica comercial del Estado, tenía una carrera empresarial, no, pero digamos burocrática, institucional, en Bruselas.
Bruselas tal, muy bien admitida, ¿no? También.
Y la gente la reconocía y tal. Oye, y de pronto sale con este mensaje que si lo veis con un poco de cuidado, pues podría haberlo dicho Irene Montero, ¿eh? Esta cosa de que vamos a vigilar los márgenes empresariales. Pero ¿y usted quién es para vigilar los márgenes empresariales? Para eso está la agencia tributaria y las empresas cumplen con la ley, como todo el mundo. Pero no. Transmiten la idea de que hay algo malo en el beneficio empresarial, digamos, que es la esencia del socialismo más radical y más populista, ¿no? Como si los márgenes empresariales fueran malos, o como si el beneficio empresarial se acumulara a costa de los trabajadores. Pues no, es justo al revés. Cuanto más ganan las empresas, mejor, porque entonces contratan a más trabajadores, les pueden pagar más, en fin, es beneficioso para la sociedad. Pues no, ahora tenemos un mensaje populista y que ya no se destina solamente a hostigar a una empresa, sino quieren hostigarlas a todas. Me estáis dando una tarde complicada, chicos.
Pues
verdad,
sí, yo lo entiendo, pero a ver si ahora mejora con la última noticia que le vamos a leer. Resulta que la hemos encontrado en El País. Dice esta información que el Fondo Monetario Internacional prevé que la tasa de paro se estanque en el 12% hasta el 2028. Mira que lo hemos intentado, ¿eh?
Sí, a ver, acabamos de conocer las previsiones del Fondo Monetario Internacional para España, donde, bueno, creen que la economía va a superar este año el nivel pre-COVID, es decir, no se prevé que descarrile pese a que la inestabilidad financiera, pues bueno, complica la recuperación, pero sí que rebajan los cálculos de los años siguientes hasta el año 2028. España crecerá más que la eurozona en 2023 y 2024, pero es que hasta ese año 2028 va a mantener esas tasas de paro cercanas al 12%.
Pero hemos encontrado algo bueno. Por favor, profesor, que España crecerá más que la eurozona en este año y el que viene, para que luego diga.
Pues sí, podemos decir que vamos a terminar este miércoles al menos con algo de esperanza, aunque la noticia en realidad no es buena. Pero fíjate cómo podemos darle la vuelta. Primero, por lo que decías tú y decía Alex, de que la economía pues va a crecer más de lo previsto o más de la media europea. Eso, por supuesto, que está bien.
Pero
Y la cuestión del paro, fíjate, incluso la cuestión del paro le podemos dar la vuelta. ¿En qué sentido? De que los políticos, en lugar de estar persiguiendo a los empresarios y hacer estas barbaridades que están haciendo, tendrían que ocuparse de una cosa que sí es su responsabilidad. Porque el paro sí es responsabilidad de los gobernantes. Y esto hay que decirlo, y es un tema transversal, ¿eh? Porque no es un tema de derechas ni de izquierdas, sino que todos los políticos de nuestro país, de todos los partidos, pues no han hecho nada bueno para resolver esta situación, que por supuesto es una situación que es totalmente política. Es decir, los parados no tienen la culpa del paro. Sí, el paro en España existe y tienen estos niveles tan elevados, por no hablar de la tasa de paro juvenil, que es un escándalo, porque los políticos intervienen y regulan el mercado laboral y le ponen impuestos y le ponen cotizaciones a la seguridad social, como ahora que van a crujir a los autónomos. Y eso lo que provoca es paro. Tenemos mucho más paro que otros países que son como nosotros de la Unión Europea, ¿eh? Que no son países extraños de Oceanía, son países vecinos donde no hay paro porque los mercados laborales pues son relativamente libres. O sea que podemos decir que esta noticia alguna cosa buena nos indica, en el sentido de que le señala a los políticos lo que tiene que hacer. Eso me parece bien. Lo que me parece mal es este programa.
No, pero por favor, viniendo de Grecia, ha estado usted descansado.
Parece mal porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si está Jorge dispuesto a ponerle. Mira, ahí está sonando Neil Young.
Hear what I have to say. ¿Cómo me gusta Neil?
¿Ya le gustamos un poco más?
ya un poco más, ya un poco más. Uy, 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 uy. Ya estaba a punto de romper nuestra relación.
No, 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 porque incluso tenemos también a Quique González y los detectives. ¿Dónde está el dinero?
Saben qué hacer con un poco de humo. Solo es un globo gigante.
Compongo nuestra amistad.
Ay, menos mal. Me quedaba con el corazón encogido.
Digo, igual hay que poner Demis Rusos o algo de eso para que se contente hoy el profesor.
Claro, claro, pero no ha hecho falta, no ha hecho falta. Bueno, profesor Rodríguez Brown, bienvenido a la realidad y hasta la semana que viene.
Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto, gracias Alejandro González. Adiós, adiós. Seguimos, tenemos mucho que contarles porque la crónica social viene a tope en esta tarde.
Toman medidas policiales, muerta la ley, la justicia es un lujo. Vive en piso de alto standing, entregándose.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 50% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Hoy miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas, Consuelo Font, hola.
Buenas.
Charo Carracedo.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y Marga García, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, yo creo que es el momento hacer algo especial. Sí,
es que es un día especial hoy,
¿verdad?
Porque nuestra queridísima Consuelo Font hace años es una cumpleañera.
¡Cumpleaños feliz!
Pues ya no hablo más, porque yo lo habéis deprimido del todo.
De eso nada, pero qué bonito es cumplir años, ¿qué
eso
dices?
Sí, eso sí, gracias
además,
a Dios.
Como tú
con
los cumples.
Con amigas y salud, con y amigas como sí. vosotros y salud.
Y trabajo,
creo
que
y trabajo, lo que lo que más te gusta es hablar, por ejemplo, del rey emérito, Consuelo.
Bueno.
Así que te damos la oportunidad. Te damos la oportunidad de que hoy abras el camino.
No sé si me hubiera gustado hablar tanto del rey emérito esta semana, porque... Bueno, pues ha decidido venir esta semana que viene, una regata que hay en Sanjenjo. Él tiene el perfecto derecho y es libre, no está encausado, puede venir cuando quiera, pero desgraciadamente eso levanta ciertas polémicas entre los socios del gobierno de Sánchez y demás que afectan y salpican a la corona. Yo espero que esta vez todo se desarrolle en cauces mucho más discretos por su bien y por el de Rey Felipe, porque esta vez él ha decidido, pero bueno, todo tiene una razón, él ha decidido de forma unilateral venir, porque Zarzuela y su hijo le aconsejaban que se esperara a junio, después de las elecciones autonómicas, para que no se politizara los comicios, pero claro, él, ¿qué quiere? Bueno, pues el rey Juan Carlos, con sus 85 años, todas las ilusiones que él ha tenido mayores han sido la caza y la regata, sobre todo las regatas. Cazar ya no puede porque está, bueno, pues bastante deteriorado,
impedido ¿no?
Sí. para del movimiento de sus piernas, pero su ilusión, ¿cuál es? Revalidar el título mundial que conquistó en el 2019 ante el asombro de todos los regatistas. Fue en Finlandia y los regatistas, todos mucho más jóvenes que él, es que no se lo podían creer porque decían, bueno, este hombre es una fiera con la edad que tiene, ¿no? Octogenario. Entonces esa es su ilusión. El año pasado, no sé si recordáis que después de su visita a Sanjenjo, esa visita tan mediática y tan, bueno, que lógicamente pues, fue muy polémica, pues se comprometió con su hijo a mantener un perfil bajo y de hecho no pudo venir a ese campeonato mundial de vela de junio en Sanjenjo, que él mismo había organizado. Uh-huh. Y bueno, y para él fue un momento tristísimo y dolorosísimo. Y esta vez ha dicho que no. ¿Qué pasa? Él se quiere presentar al campeonato mundial de la isla de Wight en agosto, al campeonato mundial de clase 6M. Quiere participar con su bribón, pero claro, no se ha subido al barco más que una vez, dos días.
O sea, que quiere tocar ahora barco.
Quiere entrenar. Claro, es consciente de que, bueno, con su edad y con sus limitaciones físicas, pues tiene que, digamos, que coger la sensibilidad del barco y de la caña. Y que, claro, Zarzuela decía que en junio, pero luego Zarzuela no ve el momento. Y, claro, veía que llegaba el Mundial y o no se presentaba o no se acordaba cómo se llevaba el barco. Entonces ha decidido unilateralmente venir. En principio se va a alojar en casa de Pedro Campos, quien, por cierto, esta vez ha decidido también mantener un perfil muy bajo, no está hablando con prensa, no se va a acreditar a prensa, él no va a tener ningún tipo de iniciativa. Él, a mí me decía, él ahora está haciendo el Camino de Santiago, se ha quitado de en medio, tiene buzón en el teléfono, y me decía un amigo suyo que, bueno, pues que él está dolido porque realmente lo que siempre ha intentado es ser amable y facilitar la labor a la prensa, y que le han llamado de todo, han dicho que era un protagonista, que quería protagonismo y demás, por lo cual ha decidido, digamos,
pues ahora no, fuera protagonismo
totalmente,
claro.
Y encerrarse, y bueno, y bueno, pues parece ser que, bueno, que se va a intentar hacer un dispositivo para que no haya tanto follón mediático. Pero si hubo 300 periodistas la vez anterior, a lo mejor esta vez hay 299.
Se notará uno menos.
Pues, mira, Carlos Vives y Marc Anthony dice, ¿cuándo nos volvamos a encontrar? Bueno, visita privada, así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que nos contáis en el programa. Pero ya que hablamos de la realeza, la coronación de Carlos III... Cada vez sabemos datos nuevos, ¿no?
Bueno, ya se sabe muchísimo, la verdad. Ya.
Hombre, de entrada
no
que,
sé si todo.
Que
no
va a estar Harry.
De entrada que Harry
Meghan.
Viene, por fin, la noticia ya la han comunicado desde el Palacio. Ha tomado la pareja una decisión salomónica, que llaman, porque él va a venir y ella se va a quedar en California con los niños. se da la circunstancia, es que además, de que es el mismo día 6, exacto, es el cumpleaños de Archie, entonces lo va a celebrar allí ella con su pequeña Lilibet y con los amiguitos que tengan del cole, porque no con la familia, desde luego, vendrá solamente Harry, que es el que ya ha confirmado la asistencia a la coronación de su padre, y él será el que dé la cara ante la familia. Es una decisión un poco extraña, han tardado en comunicarla porque yo creo que han estado negociando y renegociando cuál iba a ser el papel de la pareja en esta coronación. Como no les dan mucho protagonismo, al final han dicho, bueno, yo voy porque es mi padre y porque tampoco queremos perder parte del estatus que nos corresponde por ser miembros de la familia o por ser hijos del rey. Pero realmente ella no es bienvenida en la casa y a ella no le apetece. Esa es la realidad.
A mí me parece feo, perdonadme, creo que ella es familia y debería estar en un acontecimiento.
Lo suyo sería que estuvieran los dos, yo también lo creo.
A lo mejor ella no quiere.
Pero no,
¿lo habéis planteado?
Bueno, no quiere, no, las no circunstancias en las que ¿no? se van. A ver, a ella le gustaría tener un protagonismo parecido al de Kate Middleton, un poquito por detrás a lo mejor, pero muy poquito por detrás. Claro, no le dan ese papel, le dan un papel bastante más por detrás y eso no le gusta.
Pero, aquí bueno, pero a lo mejor protagonista tiene que currárselo tanto como se lo ha currado.
Bueno, a lo mejor se lo ha currado, se lo ha currado en línea no, contraria.
No, o sea, no tener la lengua desatada, poniendo verde a la familia real.
Haciendo series, haciendo entrevistas.
Que todo el mundo tiene que conquistarse, sobre todo en una familia real, su estatus. Claro, si armas la órdiga cada vez que puedes, pues no creo que tengas mucho.
Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la coronación? Bueno, sabemos que no va a llevar esa carroza, ¿no?
Va a llevar dos carrozas, no una.
Pero la esta maravillosa de cuento de hadas.
No, esa la va a usar en el regreso. Mira, es que va a hacer un doble recorrido. Esto va a ser el 6 de mayo a las 10 de la mañana en la abadía de Westminster. Ellos van a salir del Palacio de Buckingham, ellos me refiero a Carlos y Camila, van a salir de Buckingham en esta carroza más moderna que...
La que
tiene calefacción,
eso
tiene
aire acondicionado.
En esa van a hacer un recorrido de 2 kilómetros aproximadamente hasta llegar a la abadía. Es un recorrido mucho más pequeño que el que hizo su madre hace 70 años ya, cuando la coronaron. Ya. Que hizo 7 kilómetros. Entonces, los ingleses no van a tener mucha ocasión para verles, solamente estos 2 kilómetros. La primera parte la hacen en esta carroza, luego llegan a la abadía, entran en la abadía, tienen unos pajes, ahí está su nieto George, el hijo mayor de Kate Middleton y de Guillermo, que va a hacer de paje del rey, y luego Camila tendrá sus propios pajes también, que son 3 de ellos nietos suyos. Bueno, tendrán un grupo de niños ahí, vestirán su uniforme militar, ella no se sabe todavía qué color habrá elegido, pero bueno, será una cosa como muy suntuosa y muy especial. Y luego, una vez ya coronado y puesta la corona, que también hay 2 coronas, luego te cuento, y puesto un manto con el que le ungen con un aceite especial del Monte de los Olivos, que ya está consagrado, bueno, es como muy protocolario y muy ostentoso todo. Entonces, en ese viaje de regreso a Buckingham, que son los mismos 2 kilómetros que hacen de ida, hacen el recorrido con esa carroza maravillosa dorada que usó Isabel II.
Y que es muy incómoda, ¿no?
Porque ella decía que aquellos 7 kilómetros le costaron un montón y le dolía todo, porque debe ser dura. Ahora, es una carroza dorada espectacular.
¿Es de cuento? Bueno, ¿de hadas? ¿Verdad?
Parece de Blancanieves o de la Cenicienta. Sí,
es del siglo XVIII y es una joya. Claro. Utilizan todas las coronaciones.
Parece de oro, pero...
Parece, sí.
Bueno, estará posiblemente bañada con pan de oro.
Bañada, ¿no? En pan de oro, eso es.
Va a usar también 2 coronas. Una que es la corona que llaman de San Eduardo, que es del siglo XVII, que es
con
una corona...
Con ese diamante tan grande, el Cullinan.
Que tiene el gorro de terciopelo morado. Preciosas. Tiene el gorro de terciopelo ese morado, exacto. Y luego se pone también, una vez ya entronizado, coronizado, lo que llaman la corona del Estado Imperial, que es una que fabricaron para la reina Victoria. O sea, que es una corona también con muchísima historia y con muchísima...
2.868 diamantes, 273 perlas.
Es una brutal.
11 esmeraldas, 5 rubíes, 17 zafiros. Madre mía, 2 kilos, ¿tú sabes?
Que Isabel II no se la ponía.
No, que Isabel II...
Porque le dolía el cuello.
Se la tuvo que poner 3 días antes para acostumbrarse a ella. Veía la tele, veía no sé qué. Y cuando llegó el momento... Y tenía que pronunciar el discurso, no se atrevía a moverse, estaba como un palo, porque decía, es que como se me caiga esto, caigo rodando.
Luego para Camila, bueno, Camila hecho... también va a ser reina y también le han asignado una corona, que ha costado decidir cuál era, porque no querían hacer comparaciones ni paralelismos ni nada. Entonces han elegido para Camila la corona que usó la bisabuela de Carlos III, que era la reina María de Teck, y esa será la que le veremos lucir, no sabemos vestida de qué color todavía.
En cualquier caso, la ceremonia va a ser más corta y menos majestuosa que fue la de la reina Isabel en el año 53.
Pues se agradecerá.
Luego, hay que decir una cosa, Carlos, a su edad, que son 74 años, es el monarca inglés que con más edad ha accedido al trono y casi ha sido de milagro, porque fíjate que su madre tenía solo 27 años y era prácticamente una niña. Y luego otro detalle curioso, que fíjate, luego hablamos de feminismo, pero mira, en la realeza, por ejemplo, en este caso, Camila va acompañando a Carlos y va como reina, no como consorte, como reina. Sin embargo, cuando se trató de Felipe de Edimburgo, si es hombre, no acompaña a la reina en la coronación. O sea, que fíjate tú ahí la discriminación que hay y aquí los feministas no dicen nada.
Bueno, quería, Marga...
En los casos, perdona, en los casos, por ejemplo, de reinas mujeres, pues por ejemplo en Dinamarca, Guy de Maupensart siempre se quejó de que él solo tenía... que solo era príncipe, como le pasó a Felipe de Edimburgo, que era duque de Edimburgo, pero que era príncipe, pero que no era rey consorte. Es decir, que hay una discriminación muy clara respecto al varón en el caso de los reyes.
Además, este marido que dices de Margarita de Dinamarca murió con un cabreo monumental.
Estaba como una cabra, pero bueno.
Estaba enfadadísimo, no quería ni que les enterraran juntos el cabreo que tenía.
No. Es más, cuando me parece que fue el 75 cumpleaños de la reina, que reunió a todas las casas reales en una cena majestuosa, el tío decía que tenía gripe, fue la reina sola y con muy mala pinta, como Carolina cuando Ernesto la abandonó en la boda de los reyes. Y resulta que al día siguiente apareció todo contento en Venecia de vacaciones. O sea,
ay.
Y se lo perdonó.
La música va a ser importante.
Mucho.
Muy importante. Uh-huh. Incluso el rey ha tenido que hacer una, lo que llaman playlist. Beatles van a sonar. Va a sonar. Es que la música ya hemos dicho, pero también Coldplay. Está a punto de pisar tierra española, que ya no hay entradas. O David Bowie, también canción elegida por Carlos III. O Ed Sheeran. Bueno, con todo esto, Marga, tú querías apuntar de la coronación.
Sí, cuando estaba comentando Charo el tema de que estos actos son tan solemnes, ¿no? Pero han diseñado, la Casa Real ha diseñado unos emojis con la corona que estaba haciendo referencia Charo, pues para a la hora de manejar toda la información en redes sociales, ya sabéis que se trabaja mucho con los emoticones,
sí,
con los emojis.
Total.
Y en esta ocasión han hecho, pues eso, un diseño propio que es una coronita, que el dibujo está basado en la corona de San Eduardo que databa en el siglo XVII y que era la que portaba el monarca cuando se ha coronado en la abadía de Westminster. Luego también, si recordáis, cuando fue el jubileo de platino, en junio del 22, se lanzó también un diseño de un perrito corgi, que eran los perritos de la reina
Isabel II,
llamado PJ, que era el favorito de ella, pues luciendo el perrito pues una coronita. Entonces entendemos que es una manera, y aparte que luego han creado hashtags especiales para la ceremonia, pues para meter mucho ruido, va a ser trending topic, ellos lo saben, y entonces están preparando las herramientas pues para que...
Es coronation,
para
¿no?
que suban... Sí. Ah, bueno, hay varios.
Hashtag coronation. Bueno, los reyes Felipe y Leticia van a representar a España.
Sí, los eméritos parece que no están invitados y por ese motivo el rey Carlos ha invitado a don Juan Carlos a un almuerzo privado, probablemente en Clarence House, en su residencia, el martes. Y ha sido un poco el motivo de que don Juan Carlos decidiera continuar viaje a Sanjenjo, porque ya, bueno, aprovechaba, vendrá en el avión privado que le deja a su anfitrión, el jeque Mohammed bin Zayed. y ya, bueno, pues ha decidido tirar a Galicia.
Bien. No sé si queréis apuntar algo más, pero sí que sabemos que va a haber una fiesta callejera con comida por las calles, por favor.
Sí, para todos los ciudadanos, el domingo día 7 y el lunes día 8 ya lo han declarado festivo. O sea que para la resaca de la fiesta, todo el mundo podrán por la calle comer, beber, ciudadanos y familiares de los ciudadanos.
Casi como la boda de Tamara y Íñigo Nieva.
Si tenéis un primo en Londres, ya sabéis que estáis invitados.
Lo que pasa es que estos no van a comer en la calle, van a comer en el Rich, pero vamos.
Ya, ya, ya. Por cierto, ahora que dices lo de Tamara e Íñigo, van a ser 72 horas de boda,
claro,
¿no?
Por eso decía yo que como al día siguiente les iban a, les han dado fiesta y les iban a dar de comer, la noche anterior a la boda va a haber un fiestón en el Hotel Rich para la gente más joven. Íñigo Nieva se va a encargar de poner la música, de hacer de DJ, y van a ser 450 invitados de todas las partes del mundo.
¿Pero cómo que va a hacer de DJ?
Se ha encargado de seleccionar la música. Es que Íñigo está muy activo. O sea, ya, según Tamara, está de los nervios. No deja ni siquiera, le pregunta, ¿pero para qué hemos contratado un wedding planner si lo quieres hacer todo tú?
Ya. O sea, creo que está emocionadísimo. Oye, el anillo, tenemos noticias.
Y luego, perdona, antes que Charo intervenga. Al día siguiente de la boda, el domingo 9... habrá un almuerzo también multitudinario en el del Rich para los invitados, si es que se levantan y no están hechos polvo de la resaca todos.
Ya. Bueno, Charo, ¿qué sabemos del anillo, Charo, por favor?
Bueno, pues mira,
ese es el que tanto te gustaba.
Ya, ese me parece horroroso, lo sigo diciéndolo. Pues la pedida van a celebrarla el día 22 de abril, o sea, la semana que viene ya también, en casa de Isabel Preisler. Sabemos también que ya tiene el madrina, que será su madre. Ella tiene un padrino, que será su hermano Manolo. El hijo mayor del marqués de Grillón fallecido, y luego pues el anillo es una versión que llaman ellos mejorada del primer anillo que vimos,
que
le han puesto los brillantes más grandes y ya está, pero lo mismo,
mujer
es igual de feo
que decías que
había, nada, que
pero
es igual de feo.
¿Seguirá abierto por el medio o ya estará
igual,
cerrada?
Es exactamente igual, pero sí, abierto igual por el centro y con los anillos, los brillantes
y con los pedruscos más grandes.
Más grandes. Pero tú me contarás, ¿en qué cabeza cabe que se explique que tú enseñes un anillo de pedida que luego no sea ese, que sea otro mejor? A ver, todo esto ya sabemos qué explicación tiene.
¿Cuál es?
Una explicación comercial. Ahí hay una joyería que quiere abrirse camino en España y les ha dicho, oye, ya que os vais a casar, porque lleváis un anillo mío. Y fenomenal.
Tú decías que lo habían devuelto y realmente lo tenían. A ver, como lo habían dejado y él quería volver, pues lo tenían ahí una especie de...
Le ha dicho, te pongo un brillante mejor, claro, y entonces ha vuelto. Dice,
ahora sí te pongo un brillante mejor, ya vuelves.
Hablando de...
Lo tenían ahí en ¿cómo se llama? Cuando dejas una cosa en depósito. Lo tenían en depósito. Sí.
Pero bueno, y que sepáis que esta Semana Santa no han visto ni procesiones ni nada, porque se han ido a Bali y se lo han pasado fenomenal una semanita.
Ha habido mucha polémica en este viaje también.
¿Por qué polémica? No entiendo
pues
nada.
Pues porque se hicieron una fotografía de las miles que han publicado, se hicieron una fotografía ella y Íñigo subidos en una motocicleta, y Íñigo la colgó en su historia y Tamara la misma fotografía la publicó en sus publicaciones. Una cosa ya sabéis que son historias y otra cosa son las publicaciones, y era la misma foto, pero Tamara había puesto el filtro que llaman los que ¿Protocol? Utilizan no se llama el filtro de licuar.
Sí.
Es un filtro en el cual pues te afinas mucho las líneas. La foto de Íñigo, pues a ella se la ve que ha cogido un poquito de peso. O sea, debe de estar pues eso, muy, muy entregada a la fiesta en estos. No creo.
Bueno,
no creo. Llegará ese momento, llegará. Pero ha cogido peso, ¿verdad? Lo hemos comentado. Hombre, sí da igual coger peso, pero es verdad que si estás preparándote para una veda que va a ser inminente, pues lo suyo es cuidarse un poquito y lucirse.
Pero para mí el problema no es coger peso, por supuesto que no, porque lo cogemos todas en un
todas,
momento determinado, estás de nervios, no sé qué, pues coges peso. O ella incluso, que tiene un problema de tiroides, ya lo comentó en su momento. Y ya vimos en otra ocasión que había cogido peso, pero era un problema de tiroides, hasta que te regulan el tiroides, tomas la pastilla que con esa cantidad, esa medida, que es difícil de controlar por lo visto, pues bueno, luego ha estado bien. Ahora, pues a lo mejor otra situación de estrés le ha provocado coger unos kilos. Para mí el problema no es coger los kilos, el problema es querer disimularlos en tus fotografías de tus cuentas de Instagram. Porque es lo que luego engaña a todo todos los que están viendo y sobre todo a las niñas que están viendo, claro, a otras jóvenes que quieren casarse.
Que no es necesario.
Claro que no, ¿no? Pues tienes una pierna más gordita, pues la tienes más gordita, pues es fenomenal.
Bueno, sin embargo,
y él está un poco taruguito, pues está taruguito, pues fenomenal.
Sí, pero se ha quitado y se ha puesto brazo musculoso.
Eso lo ha hecho Tamara todo, sí.
Ese
es el problema.
El filtro ha sido impecable en los dos para ser pibones.
Demuestra que todas estas fotografías maravillosas que estamos viendo en Instagram, pues que tampoco son tan reales. Entonces, bueno, se puede soñar, pero cuidado, sabiendo que estás soñando, no creyendo que de verdad todo eso es posible y fácil de alcanzar.
Claro, pero tampoco va a poner él una pequeña nota diciendo me he puesto músculo donde no lo tengo. No, o
sea, ya.
No, oye, fue ella quien los puso.
Oye, que la portada de Hola, María Zurita, con un niño tan guapo, tan bonito, con unos ojos claritos, rubito, muy borbón, ¿no? Muy borbón. No sé cómo, parece ser que es que ha escrito un libro, ¿no, María? Que
mi
se llama...
Y yo somos una familia.
Eso es,
sí,
¿no?
Pues ella explica que hay diferentes tipos de familia y que esa era la intención que tenía cuando escribió el libro, contarle a su hijo que no pasa nada porque no tenga padre. Porque recordad que esta niña, esta chica, tuvo a su hijo por una inseminación con un donante anónimo. Entonces... Bueno, pues es efectivamente una familia monoparental que llaman ahora y que no tiene padre, tiene solo madre e hijo. Bueno, y entonces ella escribe hay millones de familias así. Entonces ella escribe este libro para darle, digamos, una explicación y herramientas a su hijo para entender por qué el Día del Padre no tiene padre y tal, pero se da cuenta de que no tiene ningún problema el niño que el Día del Padre pinta al abuelo, porque en realidad en su casa no viven ellos dos solos, viven muchísimos. Padres, vive la madre de María Zurita, que es la infanta...
Margarita.
Margarita, exacto, con el doctor Carlos Zurita, vive el hermano de María Zurita también. Entonces, son muchos viviendo en la casa y el niño no nota la ausencia de un padre ni de nada. Y lo que le explica es eso, que hay muchísimos tipos de familias, que hay familias en las que ha muerto el padre, hay familias en las que la madre es muy mayor, hay familias en las que los niños viven con la madre y con otro señor diferente que tiene a su vez otros hijos distintos con los que coinciden los fines de semana y que en el fondo no pasa nada si tú normalizas todas estas situaciones.
Me hace mucha gracia cuando dice que claro, el rey Juan Carlos es el padrino. A María es una tía encantadora, yo la conozco mucho y hemos tenido una relación muy buena siempre.
Con la prensa se ha portado siempre muy bien.
De amistad también, de salir a alguna cena y demás. Y le echó muchas narices de tener este niño y se lo reconoció porque fíjate, el rey Juan Carlos inmediatamente quiso ser el padrino. Entonces ella dice que claro, que el niño es muy pequeño para saber que el rey Juan Carlos es rey, que le llama el pino, el padrino, uh-huh. El pino. Y que luego cuando ven la tele a los reyes dice el tío Leticia y la tía Leticia y el tío Felipe, o sea, claro, él no sabe.
Bueno, porque
no
es un niño
nada
pequeño
como normalizar
todavía
las situaciones. Claro.
Bueno, es que es un niño que tiene 5 años, no los ha cumplido aún, no entonces cumplido. En el fondo el pobre pues tampoco sabe la carga política
que
esto tiene.
Que fue un niño muy deseado, pero que además estuvo a punto de morir y su
prematuro,
madre también.
Sí. Porque, estuvo a punto de morir
por
ella.
Por una placenta previa, ella empezó a sangrar y dice además que Zeta, que es su perrita, a la que adora, pues tuvo mucho que ver en que se salvaran, porque empezó a ladrar y empezó a armar barullo y llamó la atención porque tenía una hemorragia. Sabéis que la placenta previa, se rompe la placenta, hay una hemorragia enorme.
Es gravísimo para ella y para el bebé, claro.
El niño nació muy prematuro, con 29 semanas, y a punto estuvo de morir, y ella también. Hay que decir que casi es un milagro por todo. Y que yo, bueno, pues que además siempre que en Instagram siempre le doy like, porque el niño es monísimo y le adora a todo el mundo.
Sí. El niño es muy rico, sí, es verdad.
Qué bien.
Pero bueno,
oye,
todo este tema venía a colación de Ana Obregón.
Claro, por eso digo, porque parece ser que va a tardar, ¿no?, en inscribir, ¿no?, legalmente a su hija.
Parece que tiene el
gobierno o nieta.
En contra.
Bueno, pero aunque no la inscriba, ella va a venir, va a viajar a España, a porque la niña es americana, puede vivir en España. Se escolarizará en un colegio español y es como que, dice Ana, es que le importa tres pitos lo que opinen los demás, si la puede inscribir
ya,
al final o no la puede inscribir.
Es una tontería,
pero es que ella es americana, la niña.
Efectivamente,
entonces,
ella es americana.
No tiene por qué... Claro.
Pues si no
claro.
Tiene la española, peor que decir que peor.
Ya la tendrá, porque tendrá, claro.
Y lo que es una tontería es que ahora se esté presionando al registro, que depende del Ministerio de Justicia, porque la ministra Pilar Llop dice que es un atentado a las mujeres la gestación subrogada. No, señor. Ahora, es un adelanto más y hay opción a quien le guste que lo haga y a lo
con
y
todos
que
los
no,
problemas
no,
que hay, de verdad,
no
que hagan...
estar impidiendo que una niña se registre cuando ya ha nacido y no pasa absolutamente nada. Además, con un drama con el que ha vivido la madre, pues ya deja correr las cosas como están. No, pero ellos quieren seguir haciendo
política,
y diciendo que esto es ilegal y tal, y parece ser, se ha publicado en Periodista Digital, que están presionando al registro que depende del Ministerio de Justicia para que no se la inscriba.
Bueno, pues no la escribirá.
Pero por mucha presión, si es legal, es legal inscribir en pasado un tiempo. No. Ya, pero muchos niños están inscritos aquí.
Claro, es que toda esta polémica está haciendo que hay 2.000 niños que de repente están siendo protagonistas de una historia que ni les venía a cuento y están convirtiéndoles ahí en el centro de...
Lo que están haciendo es algo bastante injusto, que es solo dejar que solo las personas con dinero puedan optar a tener un hijo. Porque, oye, si se
pero
tolera,
es que las personas con dinero optan a muchas más cosas que los que Unidos. No tenemos, no podemos optar, pero no solo a un embarazo subrogado.
En este caso el gobierno está impidiendo a la gente, digamos, de menor poderío económico, porque si fuera legal en España las cosas cambiarían, pero es que ahora mismo vale una pasta, porque se tiene que marchar a Estados Unidos o a países donde
claro,
se tolera.
No, sí, claro. Oye, necesito tomarme un sándwich ya, por favor.
Hombre, hoy sería día de tarta.
Ya, pero bueno, hoy sí. Es un día, el día del sándwich.
Hoy es el día del sándwich, sí.
Pero ¿por qué? ¿Y cómo qué nos dices de
mira,
ese pan?
Pues tiene su historia, ¿sí? No te creas tú que no tiene su historia, bueno. El sándwich, como todo tiene avalado por una bonita historia detrás. El origen del sándwich, fíjate, se remonta al siglo XVIII en Inglaterra y se debe al aristócrata John Montagu IV, que era conde de Sandwich. Él era un jugador empedernido de naipes y que se pasaba horas delante de una mesa, incluso dejaba sus quehaceres que tenía que hacer. Entonces, claro, todo su personal estaba preocupado porque es que no se levantaba ni a comer. Entonces decidieron ponerle en dos rebanadas de pan, meterle fiambres y carnes frías para que le permitieran comer en el lugar sin tener que...
Inventaron el sándwich sin saberlo.
Sin saberlo, efectivamente. Y a partir de ahí, pues bueno, el sándwich tiene y tendrá un montón de variantes, como es el sándwich mixto, que es el día que hoy se celebra, el día del sándwich mixto.
Hombre, que es el rey, ¿no? El sándwich mixto.
Bueno, digamos que es el más fácil.
El bikini.
El bikini que lo llamaban en Barcelona, efectivamente. Aquí llegó a los años 50, pero antes llegó, en los años 30, llegó a Cuba, que ahí lo llamaban el sándwich cubano, que al final se quedó con sándwich mixto. Y luego, pues el más famoso es el sándwich Elvis, por ejemplo, el sándwich de Elvis Presley, que era el favorito del...
¡Ay, cuál era el de Elvis!
Rojo, ¿eh? Pues mira, es crema de cacahuete con pepinillo, bacon y plátano maduro. Y mira,
¡ay, no, sí, no creo yo! No sé yo si me gusta.
Pues se ponía
el Elvis, no.
Así se puso, así se puso, de comer sándwich de cacahuete. De ese.
Sí.
¡Madre mía!
Bueno, sí, yo lo he probado, yo lo he probado y está bueno. Rico, sí. Luego,
seguro que si lo haces tú, Marga, está rico.
Bueno,
que
sí,
lo
tuyo
todo
sí.
Está rico, pero vamos.
Pero a priori lo que nos dices no parece atractivo.
Bueno, pues lo es. Luego, el que sí aparece, que es el Rolls Royce de los sándwiches estadounidenses, es el sándwich Rubber, que se suele presentar sobre un pan de centeno, un poquito tostadito, y está hecho con rellenos con lonchas de roast beef, le ponen chucrut, también le ponen un poquito de queso suizo, le ponen una salsa picante rusa que lleva mayonesa, tabasco, ajo, bueno, pues ahí hay una serie de especias y lo llaman el Rolls Royce de los sándwiches, el sándwich Rubber. Y luego pues tenemos el más francés de todo, que es el croque monsieur, que es el que los franceses han subido a elevar pues a un nivel superior, que es el sándwich mixto, preparado con una bechamel y un poquito de queso mental por encima y gratinado.
Oh,
o sea, si sois muchos en familia, tú te pones una bandejita de sándwich mixto, echas la bechamel por encima al horno y tienes la cena para 15.
Ay, pero qué buena idea.
En un momentito, de atún
también,
y huevo con mayonesa.
Qué rico.
Sí. Y si le pones unas alcaparritas también es muy rico.
Yo soy muy sándwichera.
Este sándwich, el croque monsieur, yo siempre lo asocio a la película de Meryl Streep y Alec Baldwin, que era su momentazo de cocina preparando este clásico francés. Yo son dos actores que me encantan, tanto Meryl como Alec Baldwin. Y luego, pues las películas también han hecho también sus guiños a los... ¿Os acordáis de la película esta de cuando Harry encontró a Sally?
Sí.
De Meg Ryan, ahí esa famosa escena donde Meg Ryan estaba simulando un orgasmo y a la vez estaba con su sándwich de pastrami, que luego pues fue... fue uno de los más comentados también y bueno, pues ahí quedan en la historia.
Pues hemos tenido hoy a Ana Belén, días previos a ese estreno. pues
cualquier género.
Ha estado espléndida, ha hablado de su vida, de su infancia, ha hablado de ese, en fin, de esa Romeo y Julieta que va a interpretar y que le han dado continuidad, o sea, que no mueren Romeo y Julieta y despiertan muchos años después, y José Luis Gómez y ella, pues yo creo que hay que ver ese Romeo y Julieta, se despiertan, ¿no? O sea, en el Teatro Español.
Para mí es mi voz favorita española, es maravillosa cantando, me encanta la cadencia que tiene, y luego encima fui compañera de gimnasio de ella en La Basota hace muchos años, y es tan guapa y tiene un cuerpo.
Se cuida muchísimo. Esta
mujer sí, es que es perfecta.
O sea, vive al filo casi de la obsesión por su imagen.
Sí, se cuida un montón y además es que era muy gracioso porque coincidía siempre en la piscina con ella y Miguel Ríos. Y también Miguel Ríos
son
se
muy
cuida
amigos.
Un montón.
Sí, y antes de un concierto se da unas palizas increíbles porque dice que si no, no aguanta.
Se
¿no?
da turcos, se da saunas, está todo. Y yo le recuerdo con su alborno.
Pues llegará dormido.
Claro. Oye, todos hemos conocido a Sánchez Dragó y desde aquí a la familia y a sus hijos, pues les mandamos un abrazo fuerte porque ha sido una muerte que nos ha sorprendido a todos. Muy, muy impactante.
Que se haga una foto con su gatito y a la hora esté muerto, vamos, eso es una cosa tremenda.
Bueno, también te digo yo que yo firmo por una muerte así.
Yo también, sí, yo también.
Que te acuestes feliz después de estar...
Y que ni te enteras, porque él no se ha enterado. Para los que se quedan aquí es tristísimo.
Es triste, de hecho su viuda estaba desolada, o sea, vamos, Emma Nogueira se llama. Emma Nogueiro, que tiene 57 años.
38 menos.
57
menos.
57 menos. Pues estaba absolutamente desolada e
inconsolable. Claro, pues desde aquí un abrazo fuerte, de verdad, con cariño a toda la familia de Fernando Sánchez Dragó. Hemos llegado al final. Gracias Consuelo Font, gracias Charo Carracedo, gracias Marga García.
Con Consuelo
no
hoy.
Todo el mundo cumple años y hoy Consuelo Font, sí.
Vamos a
así
celebrarlo
que...
con un sándwich.
Bueno, te decimos esto de Agapimú, que nos parece maravilloso decirlo por lo menos en griego. Gracias, querida Consuelo. Gracias a todas.
Os quiero.
Y nosotros Agapimú también. Adiós y hasta mañana, amigos.